La mini rebota. Ya se la aprendieron.
Facilísimo.
Pues dale, vamos a empezar. Esta canción es un cover de Rebota de Guayna, pero se llama Mamarre. Y vamos a empezar la 1, 2.
Mamarre, 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 mamarre. La miro y rebota. Mamarre, 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 mamarre. La miro y rebota. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow y que se bota. Y yo posteaba a ti con esta nota. La miro y rebota, 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 rebota. Todo el mundo. Mamarre, 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 mamarre. La miro y rebota. Mamarre, 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 mamarre. La miro y rebota.
Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándole la bienvenida, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín. Bueno, mis amigos, vengo a donde ustedes. Afortunadamente, esta semana tenemos dos juegos. Un empate en Toronto, que no debió haber sido empate, debió haber sido una victoria, pero de eso vamos a hablar. Y también esta noche el Orlando City se escapa con la victoria en casa, no permitiendo que el Sporting Kansas City anote gol. Y no tan solo eso, salvan la temporada porque, mis amigos, estamos en expectativas de que con la victoria de esta noche vamos a empatar en puntos a Toronto, vamos a empatar en puntos a Montreal, pero Montreal tiene un negativo 10 en diferencia de goles. El Toronto FC tiene una diferencia de goles de negativo 1 y sus Leones del Orlando City esta noche están parejos a 0. Eso significa que tomamos el séptimo puesto en la tabla. Así que, déjeme, ya usted sabe cómo es. Bueno, mis amigos, quiero presentarles a una persona que yo le tengo mucho respeto, una persona que fue parte de un podcast en español dedicado al fallecido Puerto Rico Fútbol Club, de la fallecida NASL, y se están escuchando ruido en el background. Es que me mudé esta semana y estoy en un área que obviamente está en medio de la casa en vez de un cuarto, así que perdonen por eso, pero quiero presentarles a la mente maestra del fútbol, Kenan Ortiz. ¿Cómo estamos, Ken?
Saludos a usted, David, y a todas las personas que nos estén ahora mismo escuchando desde sus casas. Si vieron el partido, como tú estabas diciendo, el partido de Toronto fue un gran partido, se nos escapó ya en ese último cuarto de partido, cosa de que podía pasar hoy, temía de que podía pasar contra el Kansas City. Ya llegando al 73, se veía el Kansas City llegando claramente a lo que era ese gol que podía empatar y quedarnos fuera. Estaba analizando cómo quedaría la tabla y entiendo que estamos ahora mismo en empate, como tú estás diciendo, con Toronto, con el Montreal Impact, pero a diferencia de la información que tú tenías, David, sí. Entiendo que estamos ahora mismo octavo lugar porque tenemos 6 derrotas y el Montreal Impact tendría 3 derrotas y además ellos tienen 10 victorias y nosotros 9 victorias. Que estamos empates en punto, pero ahora mismo lo que tendríamos es ganar un partido y que ellos entonces entiendo que tendrían que perder sobre 2 partidos, que creo que tendremos que conformarnos con lo que es el octavo lugar por ahora.
Estás en lo correcto, mi hermano. Fíjate, para que tú veas lo que es el perro flaco soñando con hueso. Y me había concentrado en la diferencia de goles, pero no me había fijado. Y tú estás en lo correcto, que el Montreal Impact tenía una victoria más. O sea, que si hubiésemos ganado en Toronto, pues hubiésemos estado en el séptimo.
Exactamente.
O sea, pues para que tú veas. Pero mira, mano, todo aquí, la audiencia de este podcast me conoce a mí. Yo me gustaría, antes de profundizar un poco al Orlando City, porque yo sé que solamente puedes estar esta noche un tiempito con nosotros nada más, que le digas a la audiencia cómo es que tú llegas al fútbol, un poquito de ti para que te conozcan. Para los que no saben y los que no siguen a este, la cuenta de este podcast, @posillo_podcast en Twitter. Este podcast de la temporada 2020 me va a incluir a mí, va a incluir a Kenneth y también va a cambiar de nombre. Todavía no sabemos cuál es el nombre que va a tener, pero el formato va a ser básicamente el formato que ustedes están acostumbrados conmigo. La diferencia es que obviamente vamos a tener dos personas en vez de una. Pues, Kenneth, los micrófonos son tuyos.
Ok, pues mira, yo siempre he sido un enfermo de lo que es el fútbol, de lo que es todos los deportes. Entonces, yo seguía más a lo que es mi equipo favorito, el Real Madrid, seguía lo que es el Barcelona, seguía lo que es el Manchester United, diferentes ligas, pero nunca me había adentrado a lo que es una liga local. Entonces, voy al club PRFC. El club PRFC se crea en el 2014, entiendo que es la fecha donde se crea, si mal no recuerdo, 2014, 2016, no recuerdo bien. Ya. Sí, yo entiendo que es el 2016. Entonces ya llevaban un año que llevaban jugando. Yo nunca me adentré, como que yo decía, no me convence un equipo profesional de Puerto Rico, no tienen los nombres, el estadio no me convence. Todas esas cosas que uno piensa siendo un fanático de lo que es el fútbol élite, el fútbol de Real Madrid, okay, de lo que te estaba diciendo. Entonces ya un año, había pasado un año del PRFC, entonces decido ir a un partido que es Puerto Rico FC contra lo que es el FC Edmonton. Entonces yo voy, compro mi taquilla, me dicen, ¿cómo quieres el asiento? Me voy a lo que es los supporter group, entonces allí quedé enamorado, ganamos 3-0.
Con la barra muchacho naranja.
Sí, exactamente, estaba con la barra naranja, que somos prácticamente, éramos 100 seguidores en la barra naranja nada más, no éramos muchos, pero éramos ruidosos. Entonces yo vengo y me enamoro de lo que es el PRFC, lo que es toda esta cultura que habían creado antes de yo llegar. Luego yo decido, después de ese partido, crear lo que es una página del PRFC, hablo con Rueda Naranja. Ellos me dicen, mira, si tú quieres, hablas con nosotros, nos vemos en persona, a ver qué tal nos caemos, a ver si podemos hacer lo que es, podemos seguir el podcast y tú te nos unes. Ahí fue que yo entonces llegué a lo que es Rueda Naranja. Lo seguimos hasta lo más que pudimos. Obviamente llegó lo que es el Huracán María. El equipo batalló, vino para Orlando, jugó como local. Luego de esa temporada, la NASL desapareció. Desapareció el Puerto Rico FC. Desaparecieron diferentes clubes de lo que era esa liga. Y entonces yo me adentro a lo que es el programa El Caño, que ahí ya cubríamos a clubes como Real Madrid, Barcelona, y también le estábamos dando mucho a lo que es el fútbol de Puerto Rico, que no muchas personas se atreven a darle a ese tema, porque piensan que no se le puede sacar mucho jugo a lo que es ese tema
en particular. Perdóname, que ahora mismo en Puerto Rico las ligas de fútbol locales básicamente son lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como semi-pro, y para los oyentes de este podcast que viven aquí en Estados Unidos, básicamente estamos hablando de lo que en Estados Unidos sería cuarta división o USL League 2, uh-huh, para que tengan una idea.
Exacto, el fútbol en Puerto Rico realmente no tiene una estructura muy, muy organizada, ¿sabes? La selección, lo que es los clubes semiprofesionales, como tú dices, David, realmente no es una buena estructura lo que tienen en Puerto Rico. Entonces yo decido mudarme en marzo 7, llego a lo que es la ciudad de Orlando. En mi primer partido yendo a Orlando fue contra el Torrent FC, y realmente yo cuando compré mi taquilla para el supporter group. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, ¿sabes? Yo de venir las 100 personas que estaban siguiendo al PRFC y contar con, ¿sabes?, 1,000 personas, alrededor de miles de personas al lado mío, apoyando al mismo equipo, todos vestidos de púrpura, todos con la misma adrenalina el estadio, una cosa maravillosa, los jugadores, realmente fue algo maravilloso. Y entonces decido después ir al partido contigo, que es el Atlanta United. Sí, y ahí fue que realmente yo me enamoré. Yo vi la rivalidad, ahí la viví en carne viva, y yo dije, wow, esto es increíble.
No, increíble. Mira, y Kenneth, yo te digo, yo fui fiel escucha, evidente, porque también La Rueda de la Naranja estaba en Facebook Live y en YouTube. Un podcast que, y hay que darle honor a los muchachos, a Fernando Rivera y a,
uh-huh, así mismo.
A Brian Morales, es que se llama, ¿verdad? Brian Morales.
Brian Morales, sí.
Sí, que yo sé que van a escuchar esto. Un saludo a mí, para mí, como puertorriqueño y futbolero, pues para mí era un orgullo ver que los muchachos estaban llevando la antorcha del fútbol en Puerto Rico contra viento y marea. Lamentablemente la NASL no existe. Y yo, mi intención es que este podcast eventualmente llegue a Puerto Rico, para que, pues, para que si hay gente que no quiere, que no tiene un equipo en la MLS, pues haga a Orlando City y su equipo. Y me, una cosa que me impresiona, que es porque yo me hice fanático de Orlando City en la época de oro de este club, en la USL, donde cada año o levantábamos el trofeo de la temporada regular o el trofeo de la liga, o ambos. Y obviamente en la MLS pues ha pasado muchas cosas que hablaremos de todo eso, pero básicamente, como los escuchas de este podcast saben, nuestros programas comienzan en el 2016 cuando despedimos a Adrian Heath, el antiguo director técnico de este club, que ahora está con Minnesota United, llevándolos a playoffs en su año tercero, jugando la final del Open Cup. Las personas que cometieron esos errores ya no están con el club, afortunadamente. Y bueno, a mí lo que me agrada es que tú te enamoras del club por la fanaticada, porque muchas personas pues se enamoran simple y sencillamente por los jugadores o porque anotan. A mí me da un orgullo, yo siempre le he dicho que nosotros puede que perdamos, puede que empatemos, puede que ganemos en la cancha, pero en las terrazas, ahí en la hinchada, en las barras, nosotros somos invictos, porque este club, los fanáticos de este club, yo sé que el día que seamos recompensados por el amor, y el sudor y las lágrimas que hemos tirado por este club, va a ser increíble. Pero mira, Kenneth, una de las cosas que te iba a decir también del PRFC, yo llegué a ver al PRFC en vivo en mi pueblo natal de Bayamón, Puerto Rico, como conocen estos, los escuchas de este podcast. Para mí fue un momento, el 2017 para mí fue un momento increíble, porque vi al FC, al PRFC en Puerto Rico en vivo. No tan solo eso, tuve la oportunidad de ver a la selección de Puerto Rico en el Orlando City Stadium, en el amistoso de ese año. Yo, como te dije en persona, tengo el privilegio de ser una de las miles de personas que esa noche vieron a la selección de Puerto Rico anotar su último gol en cualquier competición. Y ese año también vi al PRFC aquí en Orlando contra, mira qué casualidad, contra Edmonton FC. El juego lo ganaron, de hecho, 2-0. Y bueno, pues para mí fue un momento triste para mí que el PRFC haya desaparecido, pero esa semilla está ahí. Como tú lo dijiste, te mudas a Orlando y tienes la oportunidad de encontrarte con el equipo. Pero una de las cosas que a mí me interesó mucho cuando hablamos la última vez, y me gustaría que abundaras en eso, fue tus impresiones de algunos de los jugadores. Y yo creo que me dijiste algo de Don Dwyer que resonó conmigo.
No, definitivamente tuve mis jugadores desde el primer partido contra el Toronto. El único que me llevé, que yo dije, wow, tiene calibre, fue a Ruan. Yo vi a Ruan y yo dije, buen lateral. Vi a Moutinho me gustó bastante. Dominic Dwyer, ya yo había visto de él por las redes. Cuando él hace su movimiento oficial, que llega de nuevo a lo que es Orlando City, pues todas las redes se revolucionaron. O sea, era el muchacho que llega de vuelta a casa, viene a traernos alegría. Llevamos tiempo que no, desde que subimos a MLS, no tenemos alegría, no estamos haciendo nada importante en lo que es la liga. Y toda la fanaticada de lo que es el Orlando City, parece que al ver esa contratación, ellos se saltaron, pensaron que Dominic Dwyer venía así el salvador de lo que es el Orlando City. Y realmente a mí me gusta, yo pensaba en ese partido de Toronto FC, quería verlo específicamente a Dominic Dwyer. Cuando voy, me llevo una gran decepción, ¿sabes? siempre en todos los partidos. Dominic Dwyer tiene ocasiones, un
sinnúmero de ocasiones. Esta noche lo viste.
Exacto, exactamente. En el Toronto FC tuvo como dos claras y las mandaba por encima del poste. Fuimos al Atlanta United, tuvo como tres ocasiones que las podíamos irnos adelante y en una de ellas concretó el gol, pero desafortunadamente estaba en fuera de lugar, que es lo que también me molesta de él. Todo el tiempo le están cantando fuera de lugar, siempre está adelantado. En ese partido tuvo como cinco ocasiones que le cantaron lo que es el fuera de lugar. Entonces Dominic Dwyer realmente ya, yo he visto tres partidos de lo que es el Orlando City en vivo y ya como que yo digo, no le doy más la oportunidad, ¿sabes? Ya yo digo, o sea, ¿por qué no darle oportunidad a lo que es otro delantero? Sentar a Dominic Dwyer, ver cómo nos va con otro delantero, que tú me estabas hablando de lo que era Patiño, si no me equivoco, hablando ahorita.
Patiño, los cuatro delanteros que tenemos ahora mismo, para que sepa, es Santiago Patiño, que no jugó esta noche, pero estuvo en el 18, Benjamin Michel, que lo viste el número 19.
Sí, él lo vi.
Tesho Akindele, quien fue el anotador del gol esta noche, y obviamente Don Duarte.
Exacto. Tesho Akindele, realmente me gustó bastante lo que yo vi contra Atlanta United. Obviamente, todo seguidor de Orlando City le encanta lo que es Chris Mueller. Realmente, Jansson, para mí, ahora mismo es la pieza fundamental de lo que es el equipo. Corre bien el balón, sabe cómo sacar el balón. La defensa la tiene bien controlada. A veces, como tú estabas diciendo en uno de tus podcasts, es quien le arregla los errores a lo que es Sané. Sané, exacto, es un gran jugador, pero realmente, ¿sabes? Me recuerda mucho lo que teníamos en el PRFC, que era, ahora mismo se me escapa el nombre, era un mediocampo que realmente era corpulento, como Sané, era un jugador bastante, ¿sabes? Que tú lo veías y tú decías, tiene calibre, pero realmente en las decisiones a veces falla.
Y Connor Doyle.
Jansson. Ajá.
¿No era Connor Doyle?
No, Connor Doyle no. Yo era un gran defensor de lo que era Connor Doyle. Todo aficionado del PRFC.
¿Está jugando ahora?
Ajá. No lo sabía.
Connor Doyle está jugando en el Chattanooga FC en League One. Y la última vez que vino a jugar contra el Orlando City B aquí en Orlando, se los comió vivo. Pero obviamente, una cosa que tú desconoces es que el Orlando City B este año está jugando con muchachos de 15, 16, 17 años.
Oh, realmente.
Sí, okay. Y están jugando contra equipos de hombres ya hechos y derechos. Pero Connor Doyle, de hecho, jugó en la MLS con el DC United. Después de ahí va al PRFC.
Exacto.
PRFC, como te dije, jugó con los Richmond Kickers en la USL Champions, que es la segunda división del año pasado, y este año está en tercera división. Pero era que tenga alguien interrumpido.
Sí, sí. Entonces, yo lo que estoy viendo ahora mismo, tenemos muchos jugadores que, por lo menos lo que es Nani realmente, yo entiendo que ya debería para el próximo año ser como que un jugador que venga de la banca. Darle más oportunidad a lo que es Chris Mueller. Estoy viendo que Chris Mueller siempre lo están trayendo como primer cambio, segundo cambio. Hoy fue la primera vez que lo vi como titular y solamente le dieron 45 minutos de juego.
Sí, pero jugamos el sábado, esa es la razón.
Uh-huh, exacto. Que entonces yo estoy viendo que no sé por qué no le estamos dando oportunidad a jugadores que no tienen tanto nombre, pero tienen hambre, tienen ganas de demostrar que ellos sí pueden estar por encima de lo que es un Dominic Dwyer, por encima de lo que es un Nani, que Nani tiene historia, sí. Pero realmente estamos viendo que Nani no está afectando positivamente en todos los partidos.
Exacto.
Tiene partidos que hace sus brillas, hace sus pases, pero realmente aguanta mucho el balón y nuestro equipo realmente le gusta mucho correr. A Mueller le gusta correr, ¿sabes? Moutinho y Ruan son locos con eso, explotar esas bandas. Y yo entiendo que para el próximo año, que es donde nosotros vamos a empezar el podcast que tú estabas hablando anteriormente, yo entiendo que ya deberíamos buscar jugadores, no buscar nombres, no buscar lo que era, sí, Ricardo Kaká fue bueno, pero no buscar lo que es un Ricardo Kaká, no buscar nombres, buscar jugadores que tengan el talento, tengan las ganas, o jugadores jóvenes que puedan ser para el futuro. No buscar un Nani que ya está en salida, Dominic Dwyer, que fue más una nostalgia, como que vuelve el muchacho que nos llevó a lo que era el campeonato.
Exacto. ¿Sabes?
Yo realmente, ahora que tú me estabas explicando de lo que había pasado, los problemas con lo que era las personas que estaban arriba del club, yo entiendo que ahora estamos en un buen momento y se van a hacer las cosas como se debe.
No, definitivamente, mira, Luis Musi, que es el gerente general del club, y una persona con la cual he tenido conversaciones en múltiples ocasiones, que es Ricardo Moreira, que es el director de scouting, en español se diría el escucha mayor.
Exacto.
Obviamente está en esos planes. No es sorpresa que jugadores como Sasha se les va a enseñar la puerta, son jugadores que están ganando mucho Exacto. dinero. Una de las cosas que supimos estas últimas dos semanas es que Don Dwyer tiene una cláusula en su contrato de que él no puede ser canjeado, y su contrato expira en el año 2020, o sea que nos vamos a tener que chupar los 1.3 millones de Don Dwyer. Y una cosa que te iba a decir, que tú diste en el clavo, yo creo que Don Dwyer, hay jugadores que son mucho mejores que él. De hecho, Techo Akindele, hoy con el gol que anota, se consolida como el segundo goleador del equipo, el primero es Nani, y esta temporada es desde el 2014, cuando Techo Akindele debutó en la MLS siendo el novato del año. Esta es la temporada con más goles que Techo Akindele anota. Señoras y señores, Techo Akindele no se gana ni la mitad que lo que se gana Don Dwyer. Y Don Dwyer tiene 5 goles en esta temporada. Don Dwyer esta noche pudo haber puesto ese juego en hielo. Y mis amigos, Don Dwyer se disparó un Carlos Rivas. Yo sé que Kenneth no sabe quién es Carlos Rivas, pero de eso hablaremos luego. Carlos Rivas, para aquellos que no saben, un jugador colombiano que estuvo aquí en el Orlando City 3 temporadas, y cada vez que tocaba el balón la tiraba a la calle. Kenneth, ya veo que estamos en el minuto 22. Si tú quieres estar conmigo, tú me dices hasta cuándo, porque quiero leer las estadísticas aquí, la tabla de posiciones. Así que si me das un minutito, vamos entonces.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, vamos allá. Ok. En la conferencia del Este tenemos a Philadelphia Union en la primera posición con 45 puntos. El odiado Atlanta United en la posición número 2 con 42 puntos. En la posición número 3, DC United con 39 puntos. En la posición número 4, New York City FC con 38 puntos. En la posición número 5, New York Red Bulls con 37 puntos. En la posición número 6, Indiana Revolution con 34 puntos. En la posición número 7, Montreal Impact con 33 puntos. En la posición número 8, Orlando City con 33 puntos. En la posición número 9, Toronto FC con 33 puntos. En la posición número 10, Chicago Fire con 30 puntos. En la posición número 11, Columbus Crew con 26. En la posición número 12, FC Cincinnati con 18. Y en el oeste, Los Ángeles FC, ya se sabe, señoras y señores. Estos son los Supporters Shield Winners de este año, los ganadores del Supporters Shield. 55 puntos, y miren, si esto es impresionante, que la diferencia de goles es 40 goles. Esta gente, si no se ganan la MLS Cup este año, señoras y señores, que se tiran de un risco. En la posición número 2, nuestro contrincante de la semana que viene, los muchachos de la leyenda de Orlando City, Adrian Heath, Minnesota United FC, con 41 puntos. En la posición número 2, en la posición número 3, Seattle Sounders con 39 puntos. En la posición número 4, San Jose Earthquakes, la sorpresa de la temporada, porque el año pasado terminaron en el fondo de la liga. San Jose Earthquakes con 38 puntos. En la posición número 5, los Ferraris de Zlatan, que esta semana pasada parece que se fueron por el risco. LA Galaxy con 37 puntos. En la posición número 6, Real Salt Lake con 37 puntos. En la posición número 7, FC Dallas con 36. En la posición número 8, Portland Timbers con 34. En la posición número 9, Houston Dynamo con 30. En la posición número 10, nuestro contrincante de esta noche, segundo más en la tabla con 28 puntos, por Kansas City. Y al final de la tabla, Colorado Rapids con 26 puntos. En la posición número 12, Vancouver Whitecaps con 24 puntos. Ahí estamos. Bueno, Kenneth, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó el sábado en Toronto. Una de las cosas que cabe darle importancia, el Orlando City nunca ha podido derrotar a Toronto en su casa. Tuvimos la oportunidad con un gol de Benji Michel saliendo de la banca, y el muchacho es héroe y villano esa noche. Da una falta innecesaria, en mi opinión, pero obviamente los novatos van a hacer esas cosas. Y en fuera del área, frente a el antiguo León, Richie Larrea, que déjeme decirle, Richie Larrea aquí en el Orlando City básicamente era una bolsa de basura con patas, y regresa a su pueblo natal de Toronto y ha tenido, yo no sé, parece que en Toronto allá les dan un suero de estos estilo Drago, y el tipo se ha vuelto tremendo jugador. Y bueno, nos empatan el juego al final,
minuto 7-6, yo creo que era, o estábamos sí, cerca,
ya, de ahí ese cerca. Minuto. Quiero que exacto. Me des tus impresiones, porque tú y yo hablamos de esto anteriormente. En el Puerto Rico FC era un club tradicional en estas situaciones de arrancarnos uh-huh. el corazón a los últimos minutos.
Exactamente.
Quiero que me digas qué tú opinas de esta situación en la que el Orlando City nuevamente regala puntos en los últimos 25 minutos de juego.
Pues mira, realmente desde que yo vi el primer partido del Orlando City, me recordó mucho lo que era el PRFC. El PRFC era un equipo que las primeras mitades no las perdía, primeras mitades. Todo el tiempo estaba 1-0, 2-0. Eso sí, llegaba el minuto 70, minuto 75, había que arrancarse los pelos, porque nos venían sobre 10 ocasiones para lo que era el otro equipo, y siempre perdíamos en el minuto 90. Era una cosa que nosotros veíamos en el minuto 90, nosotros los aficionados, y veíamos el partido por un gol, estaba empate, y realmente nos daba mucho temor con lo que podía pasar, porque habíamos visto tantas cosas, tantas ocasiones que nosotros perdíamos por errores que son errores de novatos, ¿sabes? Como un equipo profesional, con jugadores profesionales que ya son experimentados, probados, van a fallar esos errores. Y eso es lo que también estoy viendo, lo que es el Orlando City. Juegan bastante bien lo que son 60 minutos, 65 minutos. Ya cuando, no sé si es el cansancio, no sé si mentalmente tienen algún problema, pero ya llegando a lo que es ese último cuarto de partido, al parecer se les olvida cómo jugar el fútbol, no atacamos, defendemos pésimo, los pases de nuestro mediocampo en esos minutos realmente no vale para nada. Yo entiendo que debemos buscar jugadores que tengan su experiencia. Mira lo que pasó con el Toronto FC, estaban dándoles demasiado espacio lo que era un experimentado y también de la selección nacional de Estados Unidos como Michael Bradley. Le estaban dando demasiado espacio, y si tú le das espacio a ese muchacho, tú sabes lo que te va a pasar, ya lo has visto muchas veces, que realmente debemos atacar lo que es el en esos cuartos, ¿sabes? No salir tan agresivo y administrarnos para lo que son los 90 minutos, no 70 minutos, queremos 90 minutos.
Sí, exactamente, y lamentablemente el Orlando City es un equipo en transición. Como todos conocen, esta temporada pasada le enseñamos la puerta a 15 jugadores del año pasado. Uh-huh. Y obviamente el trot de la basura todavía está parqueado enfrente del 655 West Church Street para llevarse lo que queda de la época nefasta de Jason Christ, una persona que en este podcast, lo he dicho muchas veces, básicamente arruinó a Orlando City por muchos años, y definitivamente me agrada ver tu perspectiva, porque yo he estado viendo al Orlando City con los ojos de fanatismo en uh-huh. una forma positiva. O sea, yo todo es ok, resolvemos el año que viene, pero una persona que viene con ojos frescos tiene ese tacto de decir, o sea, de separar la realidad del sentimiento. Y no, todo lo que has dicho es correcto. Aquí yo creo que la fanaticada de Orlando City que sigue este podcast lo sabe así. Y te voy a decir, Más nada se puede decir del juego de Toronto. Yo creo que fue una oportunidad que no la explotamos, pero no estamos fuera. Todavía estamos vivos. Si sacamos puntos del juego contra Minnesota, yo creo que psicológicamente es para nosotros los fanáticos de la vieja escuela. Nosotros le tenemos un amor y un cariño a Adrian Heath, pero necesitamos partirle las nalgas, como dicen en mi barrio.
Exacto.
Este sábado, de hecho, Adrian Heath, para los que no saben, jugó contra Jason Christ en la temporada 2017-2018, ganando ambos juegos, 1-0 en Minnesota y 2-0 aquí, no, perdón, 2-1 aquí en Orlando. El único gol vino porque el VAR nos dio un penalti. Y este, nuevamente vamos a ir allá. James O'Connor, cuando fue director técnico de Louisville City, antigua afiliada de la USL al Orlando City, derrotó a Adrian Heath en un amistoso. Así que esperamos que sacar puntos este sábado. No me quiero adelantar, obviamente, a lo que vamos a hablar acerca de ese juego. Pero, mis amigos, cada juego es vida o muerte, porque si no sacamos puntos, ya usted sabe lo que va a pasar.
Oye, y que...
Así mismo.
Y David, que la tenemos bastante, bastante, pero bastante complicada. Nuestro próximo partido es en agosto 17 contra lo que es el Minnesota United, que está segundo en su conferencia. El próximo partido después de ese, el viernes agosto 23, contra lo que es el Atlanta United en el casa. Cupo. Sabe que hay que llenar lo que es el Explorer Stadium. El próximo sería San José, el LAFC, que todos sabemos que está ahora mismo quedándose con la liga.
Mi hermano, ese juego yo pienso que va a ser una derrota. Si empatamos al menos, para mí es una victoria.
Exactamente. Que no podemos darnos el lujo entonces de por lo menos perder. De esos 5 partidos tenemos por lo menos que ganar 3. O si podemos ganar un cuarto, hacerlo. Tenemos que ganarle lo que es Atlanta. Tenemos que tratar de ganarle a Minnesota, que es nuestro próximo partido. Y entonces te voy a decir lo que es los partidos que le vienen al Toronto FC. De, por lo menos yo digo que de esos 5 partidos ganaremos 2 y vamos a empatar lo que es 2 y obviamente vamos a perder con lo que es el Atlanta contra el LAFC, que realmente no veo cómo podemos ganarle.
Uh-huh.
Los próximos partidos del Toronto FC es contra el Columbus Crew. Creo que va a ser un buen partido. Después contra el Montreal Impact, el New England, el FC Cincinnati y el New York City FC. Que realmente Toronto no la tiene tan complicada como nosotros. Nosotros nos vamos a enfrentar a 3 equipos top ahora mismo. Exacto. Que realmente si logramos entrar a playoffs, hay que dársela a estos muchachos que entraron a playoffs ellos por su mérito.
Sí. Y déjame decirte, Kenneth, tú estás en lo correcto. Ahora mismo estamos bastante dependientes de que Toronto o Montreal, exacto, básicamente les pase la mala leche. Estamos bastante dependiendo de eso. Yo te puedo ser sincero, en mi opinión, el equipo más débil de los dos es Montreal. Montreal está pasando por una racha mala. New England Revolution cogió fuego en las últimas semanas. Quién sabe si a lo mejor se le sale la rueda al carro en estas últimas semanas. Así que Orlando City básicamente tiene que concentrarse en derrotar al rival que tiene enfrente, pero también va a necesitar ayuda de que los otros equipos, pues, obviamente... me en la cama, esa es la
exacto, exactamente. Y lo bueno es que también el Toronto FC se va a ver contra el Montreal Impact en esos 5 partidos que ellos tienen, que al menos un empate nos serviría, solamente sí. Suman un punto y nosotros por lo menos sumar 3 puntos esa semana en ese partido nos ayudaría bastante, que lo perfecto sería que perdieran los dos y no sumaran ningún punto, pero por lo menos que se queden con un empate, nos sirve. Si no, pues que gane el equipo de Toronto, que es el que ahora mismo necesitaríamos que le gane el Montreal Impact, porque Impact creo que está como por 3 juegos arriba. Ellos tienen que perder como 3 partidos y nosotros ganar 3 partidos para entonces nosotros subir al séptimo puesto.
Sí, exacto. David, te voy a decir que esto para mí, esto se va a ir hasta el último segundo de la temporada.
Yo pienso igual.
Sí, yo creo que esto se va a decir el último juego en casa. Lo vamos a tener contra el Chicago Fire. Esto va a ser, creo que es el 3 de octubre. No estoy mirando el calendario ahora mismo, pero yo creo que el 3 de octubre en casa. Yo creo que si nosotros sobrevivimos y llegamos a ese día, básicamente con la esperanza de hacer playoffs y el Exploria Stadium no se llena, no sé qué va a motivar a esta fanaticada a ir a los juegos, porque esta fanaticada llenó al Citrus Bowl 2 veces, 63 mil personas para la apertura de la temporada 2015-2016. Esta fanaticada promedio eran 45 mil personas por juego en la temporada regular 2015-2016. Esta fanaticada se quejó de que el estadio lo estaban haciendo muy chiquito, y de 19 mil butacas la añaden a 25.500 butacas y no estamos yendo a los juegos. Y hay cosas que pasan, obviamente hoy yo venía de trabajar, estaba lloviendo, obviamente ir a downtown un miércoles en la noche, pues no es lo ideal. Yo entiendo esa parte, pero un sábado en la noche, mi hermano, no
hay exacto.
Excusa. No hay excusa. Pero bueno, vamos entonces a ver las estadísticas de este juego de esta noche. Yo, para que la audiencia sepa, vi el juego con Kennedy, él en su casa y yo en la mía. Y prácticamente ya yo estaba a punto de llamar al 911 para que me llevaran en camilla, porque díselo ahí, men, tú sabes que hubo momentos en que básicamente prácticamente regalamos el juego.
Oye, en la primera mitad yo escuchaba a David tranquilo, yo, oye, este no es el David que yo conozco en los partidos, ¿sabes? El David que yo vi contra Atlanta United gritándole a Justin Meram, creo que era el nombre del nombre.
Ya, sí. Que de hecho, tu novia fue la que grabó el video para que
exactamente.
Sepa. Exactamente. Bueno, vamos a la posesión. Esto, en mi opinión, no significa nada. Aquí lo hemos dicho en este podcast. Nosotros podemos ganar todas las estadísticas, pero si no ganamos la estadística de los goles, esto no importa. Pues el Sporting Kansas City tuvo 55% contra el 44% de el Orlando City. Esto para mí, y quiero tu opinión en esto, porque para mí esto es una piedra en el zapato, juego tras juego tras juego. 11 tiros de esquina para Kansas City, 2 para el Orlando City. Yo creo, exacto. Yo soy de la opinión de que, y no sé si me escuchaste, le estaba diciendo a mi hijo menor, que si tú sigues regalando tiros de esquina, te van a meter el gol eventualmente.
Exacto. Por lo menos para mí, el balón parado es una oportunidad, y más los corners. Los corners, si tú tienes jugadores como nosotros tenemos a Jansson, tenemos a Sané, que tú me estabas diciendo que también es jugador alto. Uh-huh. ¿Sabes? Que nosotros no podemos estar regalando.
Teníamos 4 centros.
Eso, los corners.
Teníamos 4 centros en la cancha porque O'Neal y Miller son centros naturalmente que estaban jugando en las posiciones de right back y left back, simple y sencillamente porque teníamos lesionados. O sea que tú tienes cuatro torres ahí.
No, y yo estoy de acuerdo con que perder posesión. O sea, para mí la posesión no es algo importante, no tenemos que tener el balón todo el tiempo si no tenemos una idea clara de qué vamos a hacer con él. Yo soy amante a lo que es el contraataque. Vamos a jugar por las bandas, vamos a el balón rápido. No me gusta eso de posesión. Hemos visto lo que es un Pep Guardiola, lo que cuando estaba en el Bayern, sobre 70% de posesión y al final del partido perdía 1-0. Entonces la posesión no te vale de nada. Pero eso sí, no podemos perder lo que son los corners. Corner 11 es inaceptable. No podemos dar 11 corners. Y también estaba viendo, le dimos 14 tiros. Entiendo yo que fueron 14 tiros al Kansas City. el problema de Kansas City fue que Kansas City tiró como 9 fuera del arco. O sea, que tampoco vinieron en su mejor momento. O sea, que no podemos con equipos élite, como nos va a tocar contra el Minnesota y nos va a tocar contra el Atlanta United en casa. No podemos uh-huh. permitir esas cosas. Yo no, entiendo exacto. que no puede pasar nuevamente. Tenemos que ajustar eso, ponerlo en la práctica y realmente no puede pasar.
Sí, tuvimos 8 tiros y de esos 8, 2 fueron en marco. Uno obviamente siendo el gol. Tuvimos oportunidades demasiadas. Don Dwyer nuevamente, y Don Dwyer no le puede pegar a la pared de un edificio, aunque quisiera. Don Dwyer tenía una posición, antes de que Techo anotara el gol, que eventualmente fue el gol de la victoria, Don Dwyer tuvo una posición, estuvo solito. ¿Y qué hace? En vez de meter el balón directamente a la portería, pues lo remata en el piso. Y no podemos seguir así, mano. Las oportunidades de gol en la MLS son oro. O sea, tú tienes oportunidad de gol, las metes. Si tuviste, tú estabas conmigo en el Open Cup, Atlanta tomó el tiro y en el remate anotan el gol. Y entonces, exacto. cuando en desesperación fuimos de una línea de 4 a una línea de 3, pues ahí nos metieron el gol. Porque en ese momento básicamente teníamos muchos jugadores atacantes tratando de buscar el empate y esto es lo que rompe las defensas, tú sabes esto. Esto de aquí es a hablar de lo obvio, pero tuvimos 3 salvadas y el Kansas City tuvo 0, o sea que básicamente Brian Rowe nuevamente se hace grande y nos salva los puntos. Tuvimos 3 fuera de juego, inaceptable en mi opinión.
Exactamente.
Para mí, jugadores atacantes, especialmente Don Dwyer, que este año tú lo dijiste, me lo dijiste cuando estábamos viendo el juego, que él siempre está fuera de juego. Yo no entiendo. Esto es cuestión de disciplina. Si usted es un goleador, a usted le pagan para anotar goles, usted tiene que saber cuando usted está fuera de juego, cuando no lo está. Tuvimos 8 faltas para Orlando City, 9 para Kansas City, y para redondear las estadísticas, 2 amarillas por bando, que yo creo que, yo sé que tú eres nuevo al Orlando City, y la fanaticada que ha estado siguiendo este equipo por muchos años lo sabe, este es el equipo más disciplinado, este es el equipo más profesional que hayamos tenido en cancha. En la temporada 2015-2016, este equipo, cada cuarto juego recibió una tarjeta roja. Y en 7 ocasiones en la temporada 2015 estuvimos de 10 a 9 hombres en cancha. Y yo sé que estas actitudes pues producen momentos tan grandes como el juego contra Chicago con 9 hombres en el 2017, que todos aquí no lo gozamos porque fue una batalla de titanes para salirnos con el empate. Pero señores, con empates no se levantan trofeos, es con victoria. Vamos entonces a disfrutar el gol de la victoria que Techo Akindele, un jugador que ha sorprendido, un jugador que vino como supuestamente un reserva, un comebanco. Básicamente está, si no se llega a ser por Techo Akindele esta temporada, si hubiésemos tenido que depender de Don Dwyer, mis amigos, estaríamos cantando otra canción. Así que vamos a ver en el minuto 20, primera mitad del juego, cuando Techo Akindele, bueno, se gana su salario. Vamos a escuchar el sonido del juego. Central for nine. Let's go again. Room here for Orlando. It's in for Askus. Askus with a low touch. That's a goal! Así mismo, mis amigos, Techo Akindele, en el minuto 20, recibe en bandeja de plata y la entierra. Y afortunadamente por esto, porque a pesar de que tuvimos otras oportunidades en el juego, no las explotamos. ¿Qué tú piensas de esa jugada? Obviamente la vimos en vivo. Y bueno, yo me la gocé. Los goles se gozan todos. Pero para mí que esto fue una gran oportunidad porque Tesha Kindele hizo lo que Don Duarte no está haciendo, que es meter esa bola en portería.
Pues para mí, realmente le doy mucho lo que es el mérito a Tesha Kindele, pero también no podemos dejar el gran centro que tiró Carlos Ascuez, que realmente fue bastante bueno.
Exacto. Se
encaró al defensa y vio lo que es a Kindele, y a Kindele también leyó su pase y recortó bien. Sabe que por lo menos entiendo que este es su noveno gol de Tesha Kindele, que también está teniendo un buen año
su mejor
con lo
temporada.
Que es Orlando City. De sorpresivamente, ¿sabes? Todo, como tú dices, todos esperábamos que era Dominic Dwyer el que iba a estar allá arriba, pero realmente Dominic Dwyer está decepcionando y no podemos hacerle ningún trade, no podemos cambiarlo, como tú estabas diciendo ahorita, que tiene una cláusula de no canjeo, que eso también nos limita bastante para lo que es el próximo año.
Exactamente. Bueno, Kenneth, ya estamos llegando a las postrimerías del podcast. Quiero leer aquí los resultados de esta noche, porque hubieron juegos de la Liga, pero también hubieron juegos en la Copa Campeones Cup. Está para los que no saben, estos son equipos escogidos del MLS contra equipos de la Liga MX. Y también se está jugando el Canadian Championship, que es la versión canadiense del Open Cup. El Toronto FC derrota a un equipo que, Kenneth, yo sé que tú, este equipo no te puede ser extraño. Este es el Ottawa Fury, que estuvo la NASL.
Exacto, sí.
3-0, el Toronto le lo derrota. Atlanta derrota en forma sorpresiva al club mexicano Club América, que
oh, wow.
Sí. Sáquenmelo. Oh, ahí esta gente son unos pocos. El Club América, para todos los que no saben, el equipo favorito del Chavo del Ocho.
Oye, que uno de los grandes de América, ¿sabes? El Club América siempre ha sido
para mí
el segundo mejor club de lo que es la historia del fútbol mexicano. Encima de ellos está lo que es Guadalajara, pero el Club América es un gran club en lo que viene siendo América.
Sí, y de hecho, y tú me corriges, yo creo que el Puerto Rico Islanders jugó contra el Club América en la Copa CONCACAF, la Champions.
Pues realmente entiendo, me recuerdo de lo que es el Santos Laguna. El Santos Laguna
fue
lo eliminó.
Sí, sí, sí.
Jugamos contra lo que es el LA Galaxy. Jugamos contra, ahora mismo no recuerdo el otro club mexicano. No sé si fue Tijuana. Realmente no recuerdo ahora mismo, pero no me viene a la mente jugar contra lo que era el Club América. Yo tampoco tenía esa edad. Yo estaba en ese tiempo como a los 15 años, 16 años, que tampoco estaba tan adentrado como estuve con lo que es el PRFC. Pero sí, el Club América, realmente, si Atlanta hizo esa hazaña, hay que reconocérselo.
Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, yo lo he dicho aquí muchas veces, que mi animosidad contra Atlanta no es contra los jugadores, no es contra la organización, tienen el dinero, e hicieron las asignaciones, buscaron los jugadores correctos.
El gran estadio también.
Sí, un estadio de fútbol americano. Eso no es un estadio de fútbol de soccer. Yo me muero, voy a morir en esa batalla, pero la realidad del caso es que mi animosidad, la animosidad de muchas personas en Orlando City, son los troles en la internet, gente que no saben de fútbol, gente que lo que saben es las victorias. Si tú eres parte de una fanaticada que nunca ha visto adversidad, mi amigo, usted no es fanático, usted no es un hincha, usted es básicamente un cheerleader. Pero eso lo vamos a dejar para el review cuando juguemos contra Atlanta. Y luego de esto, obviamente derrotamos esta noche Sporting Kansas City. El Minnesota United derrota 1-0 a Colorado. No gran sorpresa, yo creo que Colorado, un equipo con muchos problemas internos, despidieron a su director técnico este año. Yo creo que Colorado, su posición en el fondo de la tabla es bastante merecida. Tenemos al Montreal, ahora mismo en el minuto 50, Montreal Impact ganándole a Calgary, que esto es un equipo de la nueva Canadian Premier League, un equipo de una liga de segunda división en Canadá. Desconozco de esta liga, sinceramente no sé de dónde viene este equipo. En el minuto 37, mientras estamos grabando, Real Salt Lake le está robando los 3 puntos a Seattle, 1-0. Sorprendente, porque Seattle es una máquina. Real Salt Lake, y de una cosa que te iba a decir, Kenneth, yo viajo a Salt Lake City al menos 6 o 7 veces al año por cuestiones de trabajo. Y ese equipo, un equipo que está bastante bien, una de las mejores academias en los Estados Unidos, y básicamente fallan en atraer la atención de la fanaticada. No sé qué está pasando. Y vamos a redondear la noche con el LA Galaxy y FC Dallas empatados a 0 en el minuto número 6. La noche va a ser terminada con Portland batallando en la liga contra Chicago. Y en estos momentos todos los fanáticos del Orlando City son fanáticos de Portland, porque definitivamente necesitamos que Chicago pierda. Vamos entonces ya finalizando. ¿Qué tú piensas que va a ocurrir este sábado cuando el Orlando City visita al Minnesota United?
Pues mira, David, yo entiendo que podemos sacar de ahí, yo digo, con un empate. O sea, si llegamos a sacar un empate de ese partido, no sería nada malo. El partido que yo digo que tenemos que ganarlo, sea como sea, hay que hacer lo necesario, es el partido de Atlanta United en casa. Ese partido no podemos perderlo. En Minnesota United vamos a ser visitantes. Es un equipo que está inspirado, está arriba en la tabla. Pedirle una victoria sería algo muy fanático, ¿sabes? Pedirle una victoria contra el Minnesota United ahora mismo, con el equipo que tenemos, no creo que sea sensato. Contra Atlanta United no le hemos podido ganar todavía. Entiendo que es un buen momento para nosotros decirle: te ganamos, estamos aquí, vamos para playoffs, y quién sabe si llegamos a lo que es el séptimo lugar y nos enfrentamos a ellos mismos.
No, exactamente. Entonces, y una de las cosas que yo creo que está ocurriendo contra el Atlanta United, primero que nada, hay que ganar ese juego, porque simple y sencillamente son un equipo en la conferencia este que está por arriba de nosotros. Tenemos que empezar a ganar a los equipos que están sobre la línea roja, definitivamente.
Exacto.
Lo primero. Lo segundo, como dijiste, estamos en casa. No hay excusa para regalar puntos. El otro equipo, es verdad, un viaje de Atlanta a Orlando son 45 minutos. Pero ellos son los que se tienen que levantar, montarse en el avión, venir acá.
Exactamente.
Eso hay que ganarlo. Y tercero, que yo creo que si a estas alturas estos jugadores no saben que lo que está en la línea es el orgullo de la fanaticada. Porque sinceramente, Kenneth, nosotros no tenemos, tenemos mucho que perder, obviamente, en el sentido de que necesitamos los puntos, pero no, fuera de la ciudad de Orlando, nadie nos está poniendo como ganadores en este juego. Si nosotros ganamos, es como dice Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un bofetón en la boca.
Exacto.
Y yo creo que si Don Dwyer hubiese metido ese gol el pasado martes, sería otro cantar. Pero lamentablemente, como vimos esta noche, yo creo que Don Dwyer, su futuro en este club ya está fallido. Me agrada que hayas puesto ese granito de arena en el sentido de que ese juego hay que ganarlo. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes?
En las redes me pueden encontrar bajo Kenneth Yomar 16, el Yomar es con la J, en Twitter. Yomar _ 16 en Instagram. Ahí voy a estar hablando de todo lo que es el fútbol. Me encanta el Real Madrid. Todo el que quiera pelear conmigo, Barça versus Real Madrid. Realmente estoy para ustedes. El Manchester United también es mi equipo en lo que es la Premier League. Y ahora mismo en la MLS, ahora mismo estoy el archirrival de lo que es el Atlanta United. Me estoy puliendo para entonces poco a poco ir apoyando a lo que es David, que David es el enemigo principal de lo que son los fanáticos del Atlanta United.
Así mismo, mi hermano. Y bueno, mira, gracias por haber dicho que sí cuando te extendí la oferta de que te unieras a mí. Para mí, yo te lo he dicho en la cara, te lo he dicho en las redes. Yo, en mi opinión, la personalidad que hacía El Caño, uno de los mejores programas en la internet de fútbol, creabas controversia, tenías ese análisis, porque a veces que, como tú dijiste, en el fanatismo la gente no quiere que le digan las verdades en la cara. Si tu equipo es una basura, tu equipo es una basura. Se acabó. Y yo espero que a todos ustedes les haya gustado la interacción que tuvimos hoy. Definitivamente el año que viene vamos a venir disparando en todos los cilindros. Perdónenme. Y yo estoy bien, bien contento, bien motivado. Yo creo que vamos a tener un podcast de show el año que viene. Y obviamente el Pocillo va a continuar hasta finales de esta temporada. Luego de esto vamos a estar cambiando el nombre y el concepto, pero Kenneth, obviamente si estás disponible vamos a continuar colaborando en el Pocillo y gracias, mi hermano, gracias por todo.
Gracias a ti, y claro que sí, siempre voy a estar disponible para hablar de fútbol, eso conmigo no hay problema. Eso sí, quiero decirles a todo el mundo que esté en Orlando, el que pueda llegar, tenemos, imagínate esto, David, que el 17 nosotros empatemos con lo que es el United, el partido contra Atlanta tenemos que llegar todos los que estemos en Orlando y nos guste el fútbol, tenemos que llegar a ese partido, apoyar a los muchachos. Nosotros nos alzamos con esa victoria y yo te lo aseguro que San José Earthquake no nos va a ganar. El AFC, el LAFC va a ser en casa, puede que también, quién sabe, con esa motivación que vamos a tener, dos victorias seguidas, un empate contra el segundo lugar de la otra división, le demos el palo a lo que es el Los Ángeles FC y le ganemos también. Después de ahí, créeme que no nos van a parar y vamos para playoffs y venimos para cosas grandes si eso pasa. Que también tenemos que tener la fanaticada, tenemos que darle el apoyo a estos muchachos que se han ganado en este último mes han ganado este apoyo. Realmente llevan una racha buena, comenzaron mal, pero ahora lo están reponiendo. So, yo solamente pido que todos los que nos estén escuchando apoyen a lo que es el club ahora que lo necesitamos.
Así, exactamente. Gracias, mi hermano. Y mis amigos, lo dejamos así. Nos veremos la semana que viene. Vamos.